nuevos inicios, con más historias, con más verdades. Hoy tenemos un nuevo episodio en nuestro podcast. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Para quienes se incorporan por primera vez, me llamo Fernando Barrios y esto es Cacao Posible Podcast. Hoy estamos continuando con sesiones y con conversaciones con amigos que de alguna forma contribuyen con sus profesiones a dejar una huella y construir una Guatemala, un mejor futuro para cada uno de nosotros. De nuevo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes quienes ya nos escuchan, nos ven en YouTube. Estamos estrenando el canal de YouTube. También estamos con todos nuestros links para todas las redes sociales y todas las plataformas de podcast en nuestra página web en cacaopodcast.com. Si lo googlean, lo van a encontrar rapidísimo. Y bueno, ahí está conmigo Carlos Mancía. Bienvenido. ¿Cómo estás, Fernando? Carlos.
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
No, a vos, gracias por acompañarnos. Contame, primera experiencia de podcast. ¿Cómo ves esto?
Sí, pues lo veo, la verdad que lo veo bien completo. Dije, ¿a dónde vengo? ¿Qué hay aquí, verdad?
¿A dónde voy?
Bien. Pues todo pues armado bastante profesional, lo veo, ¿verdad? Y ahí que te sigo en tus redes sociales.
Gracias.
El desarrollo de este podcast.
Gracias, Carlos. Pues ahí vamos creciendo, mira. Aparte de ser un hobby, creo que todos, como me decías hace un momentito, fuera del aire, todos pues debemos poner un granito de arena para el futuro que todos queremos. Y yo también soy de la opinión, y lo he dicho en algunos podcasts también, que a veces no nos damos cuenta, pero nuestro trabajo diario o en nuestro trabajo diario, cuando interactuamos con muchas más personas, gente que trabaja para nosotros o gente que son tus clientes o son amigos, también como que vas dejando un ejemplo. Es decir, tu propia profesión sirve de ejemplo para otras personas y ni nos damos cuenta muchas veces.
Sí, es cierto, tienes razón. Es cierto.
Pues buenísimo, de nuevo, bienvenido, Carlos. Yo te invité por el tema de las artes marciales. Es un tema, pues creo yo que es muy interesante, porque hay varios tipos. Hoy vemos, por si te, el Cobra Kai y vemos tanta cosa. Escuchamos de Jiu-Jitsu y hace muchos años pues le llamaban Kenpo, Karate, le han llamado Full Contact. Y entonces pienso yo que hay como muchas ramas de estilos de este deporte, para que nos platiques sobre esos diversos y que poco a poco nos contés qué es la rama en la que vos practicas.
Claro, con mucho gusto. Bueno, antes como decías que uno siempre como hay mucha gente que lo sigue, lo tiene como referencia a uno, también quiero, digamos, de alguna forma dedicar esto a personas, familiares míos que han partido justo esta semana, mi madrina, hace unos meses mi abuela también, mis dos abuelas ya están en un lugar mejor y
dedicado a ellas, claro que
hoy
sí.
Hoy que me puse esta playera,
me llega, Carlos.
A la revolución de ayer, hoy y siempre, ¿verdad?
Que buenísimo, sí.
La compré en México en una invitación que tuvimos también del maestro Juan Tinoco, ¿verdad? Que también falleció hace un par de días, ¿verdad? Entonces también quiero dedicar eso a todas estas personas que me han inspirado en algún momento,
sí,
¿verdad?
Claro.
Y que me han hecho ver estas cosas. Puntualmente, el maestro Tinoco me decía...
Háblanos de él, lo conozco, me suena un poco él, maestro.
Sí, el maestro Juan Tinoco fue director de la Escuela de Arquitectura del IPN, del Politécnico Nacional Mexicano, ¿verdad?
Ok.
Y él era alguien que tenía obra hecha, ¿verdad? También como educador y también como director... Pues okay. Muy carismático, ¿verdad? Él me dijo unas palabras cuando estuvimos para allá con otros colegas y me decía, a veces tenemos algo adentro que por miedo no lo sacamos y lo tenemos como reprimido, ¿verdad? Como pensando el qué dirán o qué va a pasar, pero solo es de tirarse al agua, como decíamos, ¿verdad? Sin miedo al éxito y sacar
sin
lo
miedo.
Que no tiene.
Exacto,
¿verdad?
Sí.
Eso. Con eso quisiera empezar, ¿verdad?
Bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros.
Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, para hablar un poquito ya del tema de las artes marciales, hay realmente muchos estilos de artes marciales, ¿verdad? no los conozco todos realmente, ¿verdad? Seguro. Pero, digamos, lo que hoy en día se entrena es el karate deportivo, ¿verdad?
Ok.
Todo lo que es, digamos...
Que es como más estilizado, se puede decir.
Es más porque hay competencia, ¿verdad? Okay. Hay competencia en distintos aspectos, ¿verdad?
Sí.
Están las katas o las formas, está el combate a puntos, está el combate más que es de resistencia, que es un poquito más fuerte, como ya viene siendo el kickboxing. Y luego okay. Pues ya caemos en artes marciales mixtas y queremos ver ese tipo de abanico de posibilidades, ¿verdad? Digamos, lo que se practica aquí, pues, bastante es el tipo de artes marciales que son de pie, que acá es muy común karate do, taekwondo. Taekwondo hay dos estilos, el ITF, el WTF. El ITF es olímpico y el ITF se practica a nivel mundial y hay competencias a nivel internacional también.
El olímpico también hay competencias
sí,
internacionales obviamente. Todo el tiempo.
Ajá. Y ellos se enfocan un poquito más en el pateo y esa fue donde yo empecé a entrenar, ¿verdad? Empecé a entrenar con el maestro Héctor Casali, que es uno de los profesores que más atletas manda al Comité Olímpico de Taekwondo,
claro.
¿Verdad? En la parte de Taekwondo. Ya con el pasar de los años, pues yo empecé a entrenar porque nos cambiamos de casa con mis papás cuando yo todavía era menor de edad, ¿verdad? Y empecé a entrenar Kempo Karate, con el maestro Antonio Hernández, ¿verdad? Que viene de la línea de Benis Aguirre, de los famosos Benis Kempo que sí. Habían antes anaranjados por varios lugares. La central estaba en la Roosevelt. Entonces es curioso porque yo era yo cuando salí del colegio pues me quedaba viendo ahí y con mi papá ahí esperando la camioneta. Yo le decía, esperemos a que peleen porque al final
para ver qué pasa.
Ajá. Para ver cómo se defienden, qué es lo que hacen, ¿verdad? Y ahí entrenaba mi maestro, ¿verdad? O sea, ahí okay. Ese era el gimnasio, esa era la central de Sensei Benis Aguirre. Y
ahí fue como donde nació también la inquietud de algún día vos poder practicar esto.
Fíjate que mi papá siempre quiso que yo fuera futbolista.
Y sí, él se moría. Los papás tienen el sueño, creo que...
Sí, él se moría porque yo jugara fútbol cuando yo nací, como soy el mayor. Entonces me compró medias, tenis y todo. Y yo no, o sea, yo desde pequeño no. De hecho, habíamos un grupo de amigos, ¿verdad? Que todavía los tengo algunos en Facebook, ¿verdad?
Buenísimo.
Que nos íbamos al arenero, ¿va? A jugar ahí, a hacer cosas. Y mi hermana me molesta, vos te ibas al arenero, que no sé qué.
Y, a fregar la pita.
Y realmente nunca me hizo clic ese deporte, ¿verdad? Ya más adelante platicaba con otro amigo y me decía, ¿sabes por qué no me gustan los deportes de equipo? Porque dependés de otras personas, pero el karate dependés de ti, ¿verdad? Cuando estás en un combate.
Como que tenés más control de tu actividad física y mental también. Ya nos vas a ir contando un poquito más, ¿verdad?
Exactamente. Y así fue como yo me empecé a desarrollar en el colegio donde yo estaba, que era el Bosquecito, ahorita ya no existe, ¿verdad? En la educación física claro. Nos daban karate, ¿verdad? Que era como una especie de karate do, me recuerdo. Y a partir de eso, pues ya me llevaron con el sensei Héctor Casali. Y con él fue con el que empecé. Llegué hasta Cinta Azul de WTF. Y luego pues empecé una nueva carrera en Kempo, que es donde estoy ahorita, que tengo primer grado negro, ¿no?
Mira, karate do es como, tal vez como por edades, que le enseñan también primero a los niños, o puedes empezar a cualquier edad con karate do.
Bueno, en la... casi que en las artes marciales en general, digamos, hablando Kempo o Taekwondo, incluso Jiu-Jitsu, se aconseja empezar a unos 4 años, 5 años, ¿verdad? Yo tengo alumnos de menos de 3 años, pero ya van, de menos de 4 años, pero ya van a cumplir los 4 años.
Ok, son súper chiquitos, pues.
Sí, están pequeños,
bien
pero
pequeños.
Ya ponen atención y, digamos, si son muy pequeños realmente... Sí hay otras academias que tienen programas para niños más pequeños,
ya.
Pero el concepto es diferente, ¿verdad? O sea,
sí.
El concepto es más enfocado a niños pequeños, ¿verdad?
Sí, seguro. Con todo esto de las artes marciales, creo que está bien dicho así, ¿verdad?
¿Sí?
Artes
así
marciales.
Así lo podemos
como
englobar
o nombrar correctamente, sí. ¿Verdad? Tratando de nombrarlo bien, ¿cuál es como lo más lo más común? O, porque hoy vemos otras cosas, ¿verdad? Vemos el Cobra Kai, vemos... O sea, la televisión nos influencia en de alguna forma, el Netflix, pero ¿cuál es como lo más practicado?
Ah, qué pregunta más difícil, bueno, ¿verdad? ¿Ah? Habría que... La verdad es que habría que ver estadísticas para poder así responder
pues.
Esa
No, pero aquí es una charla, pues aquí es, ¿no? En tu opinión, pues, ¿verdad?
En mi opinión, creo que ha tomado bastante auge todas las academias de Kenpo, ¿verdad? Existen también dos estilos de Kenpo, American Kenpo y Hawaiian Kenpo. Los dos tienen similitudes, pero sus fundadores vienen de ramas diferentes. Los dos vienen de China, ¿verdad? Ese es el origen del Kenpo. Yo creo que ese es bastante practicado, y también las otras ramas también que son bien practicadas es el Taekwondo, ya sea WTF o ITF, que son, al final es Taekwondo. Está el Karate Do, creo que a mi parecer ha perdido pues bastante terreno, porque lo practican casi solo lo he visto en la federación, y hay algunos profesores afuera, pero estas son como más populares. Y lo que últimamente ha tomado mucho auge es el Jiu-Jitsu,
¿verdad? Sí.
El Jiu-Jitsu ha tomado bastante auge. De hecho, Guatemala tiene el campeón mundial de Jiu-Jitsu en su categoría, que es Luis Ángel Rosito, ¿verdad? Un saludo ahí a Luis Ángel.
A Luis Ángel, sí. Uh-huh. Felicidades para Luis Ángel.
Sí, de repente lo puedes tener aquí en algún momento,
pues,
¿verdad?
Ojalá algún día, sí, lo vamos a invitar.
Sí, y esto ha tomado bastante, bastante auge, porque es un arte marcial que utiliza la masa y la inercia. En general, todas las artes marciales tratan de utilizar como la masa y la inercia del oponente para trabajar, ¿verdad? Para trabajar defensas.
Estudiar a tu oponente, o sea, ahí es donde también viene la inteligencia de esto. Como la estrategia, pues, estudiar no al enemigo, pero al oponente.
Sí, digamos, en Kenpo, el American Kenpo es un estudio del movimiento, un estudio de la masa del oponente. Entonces, American Kenpo tiene, y al igual que Hawaiian, tiene muchas defensas, ¿verdad?, que son aplicables, y son, como son estilos más modernos, son aplicables al día de hoy, ¿verdad?
Claro.
El Jiu-Jitsu que te comentaba ha tomado mucho auge porque lo practican, digamos, sus desarrolladores también han sido personas que tal vez ya son muy mayores y que utilizan palancas y utilizan la fuerza, contraarticulaciones, como para lograr que los oponentes o asfixiamientos, para lograr que el oponente pues ceda, ¿verdad? Eso yo creo que ha dado bastante auge. Y el MMA, yo creo que eso es lo que más... A veces llegan niños conmigo que llegan por el Cobra Kai, ¿verdad? Que yo vi Cobra Kai, yo quiero mi...
Y se animan y es como una, como un boom.
Sí, es un boom, eso fue un boom, ¿verdad? Hace unos par de años. Pero también a partir del MMA es que se ha empezado a practicar más Jiu-Jitsu. Y eso, claro, le ha abierto mucho campo a academias aquí de los hermanos Gracie, ¿verdad? Hay, claro, muchas academias acá y hay muy buenos exponentes de esta arte.
Buenísimo. Mira, para los maestros que veo que también vos sos parte sos maestro, como con el caso de los niños, nos vas a comentar de esto. ¿Cómo o qué requisitos mínimos tenés que tener para poder desarrollar estas técnicas? Salud, algún físico necesario, cualquiera lo puede hacer, si somos más gorditos. ¿Cuál es el requisito mínimo?
Yo creo que
tener todas las ganas y ahí nos vamos, no importa cómo es la cosa.
El requisito mínimo es tener claro que uno quiere entrenar eso, ¿verdad? Realmente lo que hace un maestro en cualquier ámbito o en cualquier situación de la vida donde nos desarrollamos, okay, ¿sí?, es sacar eso que está dentro de las personas, ¿verdad? Esa, como dice ese diamante que traen las personas, ese diamante en bruto, pulirlo y mostrarlo, porque hay niños que desde la primera clase te das cuenta que tiene madera para hacerlo, ¿verdad? Que le gusta, que yo veo también...
¿Qué es esa madera? ¿Es como un ímpetu? ¿Cómo lo detectas?
Digamos, hablando ya como de características, ¿sí?, muy puntuales, digamos, son perfeccionistas, tienen como una concepción del espacio tridimensional también desarrollado, ¿verdad? Las posiciones, porque se trabaja arriba, se trabaja abajo. También lo que ellos quieren desarrollar muchas veces es su propia seguridad. Eso es un factor bien importante en las artes marciales. Y yo les digo a todos, a algunos papás a veces, les comento que yo era alguien muy tímido, ¿verdad? Yo era alguien súper tímido, ¿verdad?
¿Y te ayudó esto para dicen, vencer
no,
todo eso?
No te creo, me dicen, no. Mis amigos me dicen, no hombre, si vos nunca has sido tímido, porque ya me conocieron más grande, ¿verdad? Pero las artes marciales me ayudaron a desarrollarme mucho. Y todavía cuando yo ya tenía más de 20 años, tuve una de las mayores experiencias de artes marciales aquí en Guatemala, gracias a Sensei Carlos Wong, ¿verdad? Que le mandamos un gran saludo.
Un saludo a Carlos.
A Carlos Wong también, ¿verdad?
Que fue tus maestros también.
Fíjate que él fue maestro, pero en otro tipo de ambiente, porque él generó un equipo de artes marciales en Guatemala. Había gente de Lima Lama, había gente de Taekwondo, había gente de Hawaiian Kempo. Entonces, habíamos de varios estilos y aprendíamos de todos los demás estilos, claro, ¿verdad? Entonces, esa fue como una de mis mayores experiencias que me abrió la mente, de verdad. Y a todos, creo yo que con varios de ellos nos seguimos platicando. La mayoría siguen entrenando, ¿verdad? Y fue bien enriquecedora esa experiencia.
Me imagino yo que sí. ¿Como el cuánto tiempo como consideras que venciste como esos miedos, dicho incorrectamente, como esa timidez, y que ya te sentiste más seguro practicando? ¿O cuánto tiempo pasaste? Porque imagino que va a ser diferente en cada persona. El tiempo como de aprendizaje, las horas que le dediques, el tiempo le dediques, como muchos, muchos otros factores, no sé, externos puede hacer, pero en tu caso.
En mi caso creo que fue como que fui desbloqueando niveles, digámoslo así, ¿verdad? Yo empecé a entrenar, era muy pequeño, yo tenía 4 o 5 años cuando empecé a entrenar. No fui muy constante porque a veces pues las tareas del colegio no me dejaban.
Claro, a veces no se puede siempre, pues.
Tuve un desgarre también a los 15 años en el muslo derecho, entonces ahí tuve que parar un poco. Pero fue como paulatinamente que yo cada vez fui teniendo más confianza, más confianza, más confianza. Y digamos, a tal punto que cuando yo llegué a la universidad, yo pues me sentía bastante seguro, ¿verdad? Algunas personas también confundían esa seguridad con que soy muy creído.
Con violencia, no sé. Como
violencia, y qué bueno que tocas ese tema de la violencia, porque algunos tienen la idea que las artes marciales, no, yo si meto a mi hijo a artes marciales,
es para que sea violento.
Se va a poner más, si mira cómo es de hiperactivo. Yo cuando veo energía en los niños, ese es un indicador excelente porque son activos, están vivos, ¿verdad? Entonces, eso es bueno. Pero las artes marciales te ayudan a controlarte, a tener esa seguridad y ese control sobre ti. Y sobre las situaciones que vas
sobre
a afrontar.
Tu cuerpo, físicamente, pues, o sea, como la mente es, ahí sí que la mente maestra es un gran, el cerebro es fantástico en todo eso.
Sobre el cuerpo y también sobre las situaciones que vas a afrontar, porque para eso te preparan. Por ahí vi que una academia formamos campeones para la vida, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? No solo
para ir a pelear, ¿verdad?
Exacto, sí. No solo para una forma o un combate o para romperle la cara a alguien, no, sino que es control y controlar esas situaciones. Y esa es una cuestión cultural que muchas personas me lo han dicho, muchos papás me lo han dicho, que no, es que él se va a poner más agresivo, y no, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. También, por lo que te entiendo, sirve para calmar ansiedad, creo yo, tal vez, ¿verdad? En niños hiperactivos o en personas hiperactivas, tal vez no sé si es tu caso, pero puede servir como en esas condiciones físicas, como para calmar físicamente o las ansiedades, no sé, puedo pensar miles de cosas.
Sí, también es válido, ¿verdad? Al final es un conocimiento, el arte marcial. Sea cual sea el arte marcial que uno practique, ¿verdad? Porque no te voy a decir, este es mejor, este es peor, cada una es diferente. Entonces, claro, uno tiene, digamos, el niño debe de desarrollar una empatía con el maestro y desarrollar lo que a él le gusta, ¿verdad? Si me gusta pues más estar en el suelo haciendo algo como el judo o el jiu-jitsu, pues por ahí va la cosa. Si me gusta algo más que sea pierna y mano, que fue lo que a mí me gustó del American Kempo, que combina pierna y mano y hay diferentes movimientos de ambas extremidades, pues así lo vamos desarrollando. Pero al final lo que van a desarrollar son no solo esas habilidades psicomotrices, sino que desarrollan la mente para tener control de sí mismos y control de las situaciones. Y ahí entramos al tema de defensa personal, ¿no?
Para estar preparado en situaciones extremas, pues, ¿verdad? Bueno.
A veces me dicen, mira, es que sos muy, muy paranoico. Pero yo llego a un lugar y...
¿De qué algo va a pasar o algo
no,
así?
No, digamos, llego a un lugar y trato de ver quiénes son los que están ahí, ¿verdad? O yo antes no lo entendía, digamos, hace 10 años o 15 años no lo entendía. Y mi maestro me decía, ahí no vamos o vamos por acá. Yo no entendía por qué, ¿va? Pero ya... uno un poquito más de años y experiencia, claro, se dando cuenta, no, aquí puede suceder algo malo o estamos en una situación de riesgo. Esa es la regla número uno de la defensa personal: nunca ponernos en una situación de riesgo,
o sea, resguardarnos, o sea, en un principio, pues
digamos, si yo sé que ahí está oscuro y puedo irme por un lugar más iluminado,
más claro,
me
claro,
voy por ahí, ¿verdad?
Como evitar como esas situaciones, evitar, que le llamas de riesgo. Uh-huh. Todas estas técnicas te brindan el mismo beneficio o algunas te brindan beneficios diferentes. En algunas avanzas más en algo que en otras.
Digamos, ¿en qué técnicas de defensa?
Sí, por ejemplo, esto que nos estás planteando. Kempo, jiu-jitsu, ¿todas te dan como el mismo resultado o cada una te brinda un beneficio diferente?
Es diferente porque... por ejemplo, las defensas que nosotros manejamos en American Kempo son defensas que vas a utilizar en un momento donde no tenés otra forma de salir, ¿verdad? Es una cuestión casi que de vida o muerte, o es un asalto, o es algo que ya es inevitable, pero no lo vas a utilizar por, digamos, por molestar o por...
sí, seguro, para atacar a alguien sin razón.
Entonces... te hablo desde el punto de vista de American Kempo porque es lo que más conozco, ¿verdad? Hay estilos que no manejan esta línea, digamos, de defensa personal como tal, ¿verdad? El American Kempo sí lo maneja, ¿verdad? Tiene defensas que se van aprendiendo paso a paso y la verdad es que si me decís qué ventajas tiene o qué ventajas no tiene, yo te digo, yo he tratado de no utilizarlas. Solo una vez estaba en una situación así de alto riesgo, ¿verdad? Y ni ahí las quise utilizar porque es algo que daña mucho a alguien, ¿verdad?
Ya puedes, sí puedes dañar.
O sea, lo que vas a hacer es, por ejemplo, un piquete de ojos, un golpe para cortar
a la garganta. Yo he visto que hay golpes.
O lastimar una rodilla, ¿verdad? O sea, cosas que de verdad no se va a quedar ahí el pleito, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Va a pasar más, uh-huh, más allá.
Uh-huh. Así es.
Buenísimo. ¿Cómo, aparte, bueno, ahora que estás dando pues estas clases, cómo te preparas vos para brindar esta educación, como estos entrenamientos, cómo te preparas, que vas viendo personas o hasta qué edades también tenés niños, pues? ¿Cómo siempre, se prepara un maestro?
Bueno, yo siempre trato de seguir entrenando, ¿verdad? Igual eso es lo que hacen mis maestros también, yo claro, los veo y son un ejemplo para mí, ¿verdad? Seguir entrenando, tal vez no al nivel de competencia que entrené hace 11 años, ¿verdad? La última pelea cabal fue con este grupo que te decía que peleamos en Costa Rica y fue bien bonito, ¿verdad? Porque era como en equipo, ¿verdad? Que íbamos todos. Ya no tal vez ese nivel, pero siempre trato de estar activo. De hecho, retomé el taekwondo que había dejado y... ahorita estoy entrenando con la profesora Gaby Ortiz en San Lucas, Zacatepeques.
Ok, buenísimo.
Para poder seguir avanzando y tener ese... pues cerrar ese
capítulo, o sea, siempre, digamos, siempre te, ¿no?, tenés que preparar, entrenar continuamente, todo el tiempo.
Sí, siempre hay que estar... porque, digamos, si no, lo que estás enseñando es... no es cierto, o sea, no lo dominas. Es igual que la academia, ¿verdad? Que en arquitectura, digamos, que es mi otro background, ¿verdad? Digamos, ¿cómo puedo enseñar algo que yo no estoy haciendo?
Que no estás viviendo,
que claro. Yo no estoy desarrollando, ¿verdad?
Seguro.
O sea, la teoría y la práctica siempre van de la mano, ¿verdad? Teoría y práctica, ¿verdad? Una retroalimenta a la otra.
Claro. Uh-huh. Yo hacía la reflexión hace un momentito que como parte de la intro yo te decía, bueno, mira, gimnasio versus artes marciales. Creo que también el gimnasio te brinda pues resultados físicos. Uh-huh. Creo que sí, también sí. Yo no soy asiduo del gimnasio y sin embargo he ido en más de alguna temporada y llega a ser como frustrante porque no tenés como esos resultados. Sé que la disciplina es clave, etcétera, etcétera, sí. Pero cuando comparamos gimnasio y artes marciales. Vamos con las artes.
¿Cuál es la diferencia? Que digamos,
sí, seguro.
En las artes marciales trabajas el cuerpo, obviamente. Algunas.
Gimnasio no tanto.
Digamos.
En la mente, perdón.
El cuerpo siempre lo trabajas, pero.
Cuerpo y mente. Eso quería decir.
Correcto. Cuerpo, mente y espíritu.
Ok.
¿Verdad? Porque desarrollamos también el espíritu, lo que traemos dentro, ¿verdad?
Tuyo interior.
En algunas artes marciales, el chikara, el ki, ¿verdad? Todo eso es lo que vas desarrollando, ¿verdad?
Claro.
Y es más completo, ¿verdad? Porque al final, en el gimnasio sí, yo también, a mí me gusta también hacer pesas y todo.
¿También te sirve como complemento?
Sí, definitivamente. Yo ahorita como la academia que tenemos, la tenemos en Swim Nova Academy. Ahí es donde estamos dando las clases de natación en San Cristóbal.
Perfecto.
Bienvenidos todos los que quieran llegar con sus hijos, ¿verdad?
Gracias.
Un anuncio comercial.
Anuncio. Está bien.
Pero a lo que voy es de que yo ahorita lo estoy combinando el karate con la natación. Yo estuve haciendo natación antes de la pandemia y mira, la natación yo nunca no me gustaba porque tuve una mala experiencia cuando tenía 9 años, que casi me ahogo en la piscina del Club La Montaña. No sé si tengo tiempo para contar esa experiencia,
todo,
pero
dale,
había un fardito de dinero ahí en la piscina, ¿verdad? Y yo me metía y 5 quetzales, me metía y un quetzal y cada vez el dinero como que se iba yendo más.
Se iba alejando.
Más y más. Cuando sentí yo estaba media piscina y yo empecé a gritar, paniqué, ¿verdad?
Sí,
perdí el control.
Para volver a la superficie.
Ya no tenía aire, nada. Un muchacho ahí me rescató, ¿verdad? Y ese es todavía hoy que nadé. Me recuerdo, ¿verdad?
También te recordás de eso.
Cuando estoy haciendo la respiración, cuando salgo y vuelvo a entrar al agua, todavía trato de vencer eso, ¿verdad?
Fíjate. Todavía te recordás, lo tenés como presente, como que.
Ya no me recuerdo así tan presente, pero tengo esa sensación, ¿verdad? De que estoy en un ambiente que no puedo controlar. Ese es el miedo. Cuando estás en un ambiente que no puedes controlar, pero atrás de esa barrera está el éxito.
Así es, y lo superás.
Sí.
Seguro. Sí, justamente, ¿verdad? Por lo que veo, también son técnicas bien, bien completas que tenés mente, cuerpo y el análisis también del contexto. Uh-huh. Como lo que hacemos en nuestros trabajos, ¿verdad? Oye, también analizamos qué está pasando, si es venta, si es mercadeo, no importa, o somos abogados o lo que sea, tenemos que estudiar qué es lo que está pasando. Aparte de los maestros que me mencionaste, ¿a quién admiras? Que dijeras, ala, me gustaría entrenar con tal maestro.
Estuvimos entrenando hace un tiempo con Marvin de la Peña. Okay. Él llegó a entrenar a.
¿O con quién te falta? Pues me imagino yo.
Ah, bueno. A mí, la verdad que me gusta mucho el estilo que tenía Marvin de la Peña para pelear. Yo lo considero un peleador súper completo, ¿verdad? Porque se maneja bien de pie, pierna y mano, claro. Y también en el suelo. Él, pues, me gustaba mucho cómo peleaba. ¿Con quién me gustaría entrenar? Creo yo que para responder a esta pregunta, no es con quién me gustaría, sino que dónde me gustaría estar. Y en algún momento me gustaría hacer un viaje a China, ¿verdad?
Ok.
Y entrenar ahí.
Están los maestros, imagínate.
Estar ahí no sé si un año, no sé cuánto tiempo, pero...
Un año sabático.
Pero estar ahí, eso es lo que me gustaría, dedicarme solo a entrenar. De hecho, cuando estaba en la U me molestaban y me decían... Yo pensé que no quería ser arquitecto, pensé que solo quería ser karateca, me decían. Porque yo, no, es que me tengo que graduar, les digo yo, no puedo seguir entrenando. De verdad, Carlitos, me dicen, si pensamos que quería ser karateca, no arquitecto. Yo,
pero hay situaciones, pues, en las que también tienes que ir priorizando. Y hay épocas en las que imagino que no todo es, o no se tiene todo el tiempo y tienes que tener como tus prioridades. Es una charla,
es un
¿verdad?
Equilibrio.
Ajá, como buscando el equilibrio para distintas situaciones. Entrenás y estás brindando estas clases como para una competencia o en tu caso como más para la vida, como para que te preparas. ¿Hay algo, un objetivo a largo plazo, a corto plazo que te hace falta cumplir?
Muchos, que me hacen falta cumplir son muchos, ¿verdad? Pero digamos desde el punto de vista de la academia, yo preparo a mis alumnos para la vida, ¿verdad? Para que sepan pues ver de qué forma se pueden resolver las cosas. Yo siempre les digo, todo está en la mente, ¿verdad? O sea, si yo digo yo no puedo, estoy perdido. O sea, ya antes de empezar ya lo perdí. Pero si yo digo, yo puedo, y yo lo hago también, o sea, si yo lo voy, tengo esa perseverancia, lo voy a lograr, ¿verdad? Otra ventaja del karate también es que lo puedes practicar. Yo veo personas de 65, 70 años practicando karate, ¿verdad?
Que tienen, pues imagino yo, toda una vida.
Sí, toda una vida.
Practicando.
Entonces es algo que puedes seguir desarrollando con el tiempo, ¿verdad? Otra diferencia con el gimnasio.
Con el gimnasio,
¿verdad?
Sí.
En el karate puedes seguir en niveles, ¿verdad? Y vas encontrando los niveles. Uno de mis maestros me decía una vez, la cinta negra, ¿qué es la cinta negra? La cinta negra, muchos la ven como, es cinta negra, ¿verdad?
Es como el máximo de las...
Pero realmente la cinta negra es como el cero de la recta numérica, ¿verdad? Entonces la cinta negra es donde todo empieza, realmente, ahí es donde todo empieza, entonces entendés,
pero esto. Para llegar a eso también te tenés que preparar,
claro,
o sea, muchísimo, es un gran recorrido, pues.
Definitivamente, sí, por lo menos unos 6, 7 años siendo constante, ¿verdad? Ahora si no, pues es más tiempo, ¿verdad?
Seguro, no, yo te preguntaba qué te hace falta cumplir por el tema de competencias, se entrena... para la vida nos estás diciendo, pero nunca te ha surgido voy a ir a cierta competencia o quiero ir a tal, como decís ahorita, ¿verdad? A China, pero quiero competir. No, ¿cómo funciona eso? Pues
sí, te entiendo. Sí, me gustaría competir, pero me gustaría competir en otro nivel, un poquito más pues con más más duro, ¿verdad? A mí me gusta más, digamos, entre los estilos que hay de combate, entre puntos y combate continuo, que el combate continuo es más de resistencia y más como de técnica para poder, ahí sí, pues, bajar a la otra persona, digámoslo así, ¿verdad?
Sí. Los ese, puntos también, ¿verdad?
Sí, eso me gusta más, ¿verdad? Esa parte me gusta más. Y este año yo justamente había hablado con uno de mis amigos, que es José Manuel... Ahí, Chema, ¿verdad? Ahí sí. Si nos escucha, para poder entrenar con él, porque él está entrenando kickboxing. Él es cinta negra de ITF y tiene gente ahí entrenando y tiene buenas personas entrenando, pero es otro rollo, ¿verdad? Ese es otro rollo y hay que dedicarse. Realmente eso es lo que me di cuenta. Yo fui a entrenar un par de veces con él y hay que dedicarse a eso, ¿verdad? Entonces sí requiere, pues, tener el tiempo y tener... todo, pues, dedicado a eso,
la ¿verdad? Disposición pues para poderlo practicar. Pues te felicito por esa trayectoria.
Sí,
y por lo que nos compartís de niños en edades, pues uno no se imagina en qué momento es recomendable para tal vez para uno de papá decidir, bueno, que estudie karate o que practique. Un niño puede practicar jiu-jitsu o tienen que empezar por algo. Si pueden.
Si le gusta, la cuestión es que a él le guste, ¿verdad? Que a él le guste por un lado y que haga clic con el profesor y ahí se va. Y ahí se va. Eso es lo que se necesita nada más, ¿verdad?
Con el sensei.
Con el sensei, sí. Sí, el sensei tiene distintas... se llama a distintas maneras según el estilo, okay. ¿Verdad?
Uh-huh. Ya. Ok, pues te felicito, Carlos. Pues pasamos a la... De la primera parte a la segunda parte. Pues también profesional, creo que ahí es donde nos conocimos,
sí.
En el tema de la arquitectura, y que por trabajo pues ahí nos hemos conocido, y el mercado, pues el crecimiento de la economía y la construcción es bien importante en eso. Pues hablábamos hace un momentito del tema de la oferta de construcción. Vos, ¿en qué? Contame de tu experiencia profesional un poquito más.
Claro, con mucho gusto. Nosotros empezamos...
Arquitecto de profesión.
Sí, yo soy arquitecto de profesión. Empecé a trabajar con uno de mis mejores amigos hace muchos años, con José Méndez, ¿verdad? Que es de mis mejores amigos, que los cuento con esta mano.
Los dedos, ¿no?, de la mano.
Cabal. Empezamos hace 14 años a trabajar y la cuestión se dio así, ¿verdad? Él ya trabajaba con su papá, que su papá también es arquitecto y tiene mucha trayectoria. Yo conseguí el proyecto, digamos, porque en la iglesia donde yo asistía querían remodelar la fachada de la iglesia en San Esteban, en Villa Linda 2, ¿verdad? Está por acá cerca.
Por acá cerca, sí.
yo me acerqué al padre y le digo, mire, si usted no tiene una propuesta, pues la podemos trabajar. Yo soy estudiante de séptimo semestre, le digo, y la podemos...
Ya puedo.
Ya me las puedo. Y me dice, llega tal día y a tal hora. Llegué. Cuando yo le presenté la propuesta, me gusta, ¿me puedes hacer un presupuesto? Sí, yo se lo puedo hacer. Lo hice.
Como que empezaste ahí.
Ajá, ahí lo hice. Ya, ahí ya le pregunté algunas cosas a José porque él ya trabajaba en ese momento. Y ¿me lo puedes construir? Yo, sí, lo puedo construir, como te decía, sin miedo al éxito.
Sin miedo, sí.
Sin miedo, sí. Porque yo siempre había pensado que también la arquitectura, si no llegas a transformar el espacio, no estás haciendo arquitectura. Aunque hagas muchos renders, aunque hagas muchas perspectivas, pero la arquitectura es eso, es transformar el espacio, ¿verdad? Transformar el espacio y hacer sentir...
También crear cosas nuevas, pues.
Exacto, o sea, sentir así como estamos acá, ¿verdad?
Como estamos acá, que hay 3-4 paredes, pero más de alguna hay pendiente.
No, y ponete, la iluminación es diferente...
Entonces, también de la experiencia del espacio.
Totalmente, la experiencia del espacio. Y ahí fue como nos empezamos a desarrollar con aquel, ¿verdad? Ahí empezamos a trabajar y todo, y desde ahí, pues, ya luego cuando ya salí, ya formamos la empresa ya formalmente, ¿verdad? Y tenemos mucha experiencia en lo que es proyectos de espacio público, ¿verdad? Renovación de espacio público, mobiliario urbano. Eso es una parte que hacemos, y por otro lado, vivienda, ¿verdad? Vivienda, y ahorita nos estamos enfocando mucho en el área de Zacatepeques.
Ya, en el área del interior del país. Es complicado lo de los espacios públicos, porque te enfrentas como muchos retos también ahí, sí, con entidades y... Pienso.
Sí, digamos, ahí lo que sucede es que hay que tener mucha sensibilidad para saber que... cómo juegan los actores de ese lugar específico, ¿verdad? De la ciudad sería... Si,
de la ciudad.
Si, hablando desde el punto de vista como urbanista, ¿verdad? Pero, digamos, en ese punto, de ese espacio, como desde el cuidador de carros, por ejemplo, desde la persona que vende atole en las mañanas, a la gente que llega temprano...
A la gente
temprano,
que camina.
Sí. A la gente que camina. Entonces... lo que sí hay que tener siempre es como esa accesibilidad universal para que las personas puedan desplazarse libremente, sea en silla de ruedas, sea en bici, sea caminando.
Que sea incluyente para todas, sí, las capacidades.
Sí, porque digamos en todos los en todas las intervenciones que hacemos ponemos esta baldosa podotáctil que sirve para las personas no videntes,
sí,
¿verdad?
Para los no videntes, sí.
Sepan dónde hay
que
un cruce.
Que tienen los puntos y las líneas.
Correcto, correcto. Las líneas es que el camino
va bien,
bueno, va bien, y ya los puntos es que va a un cruce, ¿verdad? O un cambio de dirección.
Claro. Uh-huh.
Sí, ahí tenemos, pues, creo yo que somos de las empresas que más metros construidos tenemos en ese punto. Muchos de nuestros diseños se han utilizado para la ciudad de Guatemala, porque los hemos pensado, porque, o sea, pensamos, analizamos bien, digamos, ¿por qué poner baldoquín en un lugar? Porque lo puedes levantar, sí. Puedes meter instalaciones y luego lo vuelves a poner y no se ve así todo parchado como se veía en las calles hace algunos años,
sí, y te da ese conocimiento de todas las áreas de la ciudad, también las culturas, o pienso yo, las zonas de hoy en día son mini ciudades, es decir, si te vas más al sur de la ciudad capital, se vive como al final somos chapines todos, pero se vive un mood diferente de la ciudad que si te vas un poquito más al norte, a Misco de la ciudad, o si te vas al Atlántico. O sea, sí. como que tenés que... O te das también ese aprendizaje, creo yo, de la cultura y de lo que se vive en cada uno de los espacios.
Sí, correcto. Existe la municipalidad tiene... Bueno, tenía un programa de planes parciales, ¿verdad? Que son planes específicos para cada zona. Entonces, ya comprendiendo más esa dinámica del área, es que van generando ellos los planes, ¿verdad? Así como si comparamos lo que es hoy zona 4, ¿verdad?
Seguro. ¿Trabajaste algo ahí en zona 4?
En zona 4 trabajamos. De hecho, ganamos un concurso. La primer Bienal de Arquitectura.
Okay.
La ganamos con un proyecto que desarrolló la municipalidad, la Dirección de Movilidad Urbana, con David Rosales, y la directora era Alessandra Lozó, ¿verdad? Ellos hicieron el diseño y todo, y nosotros hicimos la ejecución, ¿verdad? Que es lo que siempre me ha gustado a mí, la ejecución. Y hicimos una cuestión aquí que se miraba medio fumada, así un juego, realmente era un juego en uno de los ochavos. Y a través de esas intervenciones que empezamos a hacer y pusimos mobiliario urbano, unas mesas de ping pong, claro, que todavía están ahí, unos bolardos, pues eso lo metimos a la primer Bienal de Guatemala y
ganaron ese.
Y la ganamos, ¿verdad? Entonces ahí dejamos ahí un poquito de lo que hacemos.
Un legado, un ejemplo.
Sí, así es.
Un ejemplo de tu trayectoria. En el mercado hay un crecimiento impresionante, hablábamos hace un ratito. Uh-huh. Hay un crecimiento impresionante de aprovechar, también hay una tendencia de aprovechar cada uno de los espacios para todo. ¿Cómo ves la dinámica actual, más para vivienda, comercio? ¿Cómo ves ese mix del mercado de la construcción hoy?
Sí, yo creo que va muy enfocado en maximizar el uso de la tierra, ¿verdad? Y yo creo que la tendencia siempre es a que cada vez las casas van a ser más compactas, ¿verdad? Hoy ya vemos...
Menos espacios de aprovechamiento con lo que se cuenta, pues, me imagino.
Sí, por ejemplo, vemos ya la gran oferta que hay de apartamentos, ¿verdad? Que hay, digamos, hace 10 años no nos esperábamos esto. También la cuestión acá va muy relacionada con el valor de la arquitectura, digamos, ¿verdad?
Ok, va cobrando cada vez más
cada valor. Vez, ajá, va cobrando más sentido, ¿verdad? Digamos, en la cadena de valor, ¿verdad? Si lo queremos ver así, en la cadena de valor, el arquitecto que te puede diseñar, que te puede dar una propuesta, empieza a tomar sentido, ¿verdad? Poco a poco, y realmente el nicho hay que buscarlo, porque es difícil realmente posicionarse como empresa o como arquitecto independiente, pero va tomando ese valor poco a poco. Y este desarrollo inmobiliario que está siendo tan fuerte, de hecho, en este fin de semana es Expo Casa, me estoy recordando.
Sí, justamente.
¿Verdad?
El 15 de julio, estamos en la semana del 15 de julio.
Cabal. La tendencia es de que entre más lejos estoy de la dinámica urbana que hay en cada sector, porque digamos, zona 1 es una dinámica, digamos la ciudad, la metrópoli es una dinámica, ¿verdad? Pero San Lucas tiene otra dinámica también.
Sí, las ciudades aleatorias, los pueblos aleatorios.
Si nos vamos a Sololá, tiene otra dinámica, ¿verdad? Entonces, entre más cerca estás del centro urbano, del casco urbano, así va tomando valor la propiedad. Podemos encontrar, por ejemplo, en San Lucas Tolimán, que estuve trabajando por allá hace un par de años, propiedades que cerca del parque te piden 5 millones. 4 millones. O sea, unas cantidades que decís, no, aquí no me van a pedir eso, pero sí, porque la dinámica es la de cada lugar, ¿verdad?
La dinámica de cada lugar es interesante porque no te lo imaginas. Pensás primero en vivienda, uh-huh, o en espacios comerciales como para renta, pues pienso yo.
Sí, sí. Sí, eso va a depender de las vías, digamos.
De cómo estén estructuradas los pueblos.
Sí, totalmente.
Buenísimo, con la arquitectura. También enseñás arquitectura.
También
sos catedrático.
Trato de enseñar un poco, ¿verdad? Trato de compartir. Nuestro lema en el equipo de artes marciales era crecer y compartir. Y creo que es un lema muy ad hoc para cualquier situación de la vida, ¿verdad? Okay. Crecer y compartir, digamos. Lo que estamos haciendo aquí.
Lo que estamos compartiendo.
Lo estamos compartiendo.
Sí, con muchas más personas también.
Totalmente. Entonces, la idea es pues transmitir esas experiencias. Aunque la parte que yo doy es muy técnica, ¿verdad? Porque yo estoy en el área de herramientas digitales de la USAC. Okay. Entonces, es un área pues más técnica. No hablamos tanto de diseño, pero yo trato de irles metiendo así como cómo van las tendencias, cómo vamos, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se necesita en el mercado, qué es lo que paga el cliente, cuál es el valor de lo que estamos haciendo y cosas así, ¿verdad?
Pero hay un gran potencial en el uso de herramientas de arquitectura digital, creo.
Sí,
yo,
sí.
Porque hoy es cierto, consumimos más diseño, nos influye lo que vemos en la televisión, en las películas, etcétera, y nos dan ganas de ir explorando todo lo digital. Hay tanto, creo yo, que sí, hay que aprovechar ahí.
Hay bastante. Aunque, digamos, con lo digital, al final del día, lo que nosotros buscamos, lo que se busca en esta cadena de valor que te contaba es el proyecto como tal, ¿verdad?
Entonces, el todo, el proyecto.
Ajá, digamos el proyecto como tal o la propiedad, digamos el inmueble, digamos en esa cadena de valor, la arquitectura, digamos digital, pasa a ser un medio para llegar a eso, ¿verdad? No es el fin, ¿verdad? Entonces, generaciones más, muy jóvenes se están quedando en lo digital, ¿verdad? Y eso también es una amenaza, ¿verdad? Porque, digamos, con esto del metaverso y todo.
Seguro, están entonces, más ahí que en obra.
Exactamente.
Si lo queremos ver así.
Exactamente.
Como que están más encerraditos, pues, que pienso, ¿no?
Exacto. Sí, también la pandemia ha sumado mucho a esto, ¿verdad? Que se pierde un poquito del norte de lo que es real y lo que es irreal, lo que es tangible.
De lo que se puede hacer. A mí me pasa en el trabajo. Hacemos también una parte de arquitectura en puntos de venta y tenemos que ir para constatar, uh-huh, circuitos eléctricos, estado de las obras. Muchas veces no podemos exhibir algo en paredes que se están desmoronando, pues.
Totalmente.
Siempre hay que como visitar.
Sí, al final, como digo yo, ¿verdad? Es un medio, no es el fin, es el medio para llegar al proyecto arquitectónico, sí, que es donde está el valor de lo que hacemos, ¿verdad? Digamos, si pensamos a nivel de valor, a nivel mundial, hablando un poquito así de...
Seguro,
dale. Sí. Desde el punto de vista capitalista, digamos, cabal, ¿verdad?
Sí.
La mayoría de millonarios están en el negocio inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde tenemos que ir. Que ir si lo que buscamos es una ganancia, una utilidad, una riqueza, ¿no? Uh-huh.
Sí, y dedicarnos a esto. Te hacía el comentario de los jóvenes. Yo veo todavía hay mucho potencial en cuestiones de obra, de crecimiento, de experiencia, de carácter. Están como más, como, no sé si es tímido la palabra, pero como muchas veces no se tiene el escenario ideal de diseñar desde cero, sino que a veces tenés que diseñar espacios preexistentes. Uh-huh. A mí me pasa eso, que tenemos que acomodar para crear sensaciones nuevas, exposición de marca, todo el tema de visual merchandising y todo eso para crear pues nuevos espacios en lo que está disponible. Pero aún falta, creo que los jóvenes están todavía más, como decías, metidos en lo digital. Y les va limitando como su crecimiento.
Sí, justo esta semana platicábamos ahí con otros colegas que es importante que enfrentarse a la realidad, ¿verdad? Contrastar con la realidad.
Seguro.
¿Qué es lo que pasa? Digamos, si yo no estoy en la realidad, no sé si mi diseño funciona, si estoy desperdiciando el espacio o si lo que estoy proponiendo es no es el estándar, digamos, de lo que se está pagando, o qué nicho es lo que puede pagar esto, o a quién va dirigido esto, ¿verdad? Entonces, entre más rápido contrastemos a los jóvenes con la realidad, y yo creo que en cualquier carrera, pues no solo en la arquitectura, sí, ¿verdad? Sí. Entre más rápido los contrastemos, más rápido van a hacer clic con el conocimiento y más se van a ir enfocando hacia donde.
Sí, hoy lo digital forma parte de Pensum, que es una parte vital, creo yo, pues aprender todo eso, y ahí es donde está también, bueno, fuera de la universidad, también estás brindando clases, cursos, o ya dejaron un poquito de lado esa parte.
Sí, ahorita la verdad es que sí lo hemos dejado mucho de lado, porque nos hemos enfocado, bueno, yo me he enfocado más en el tema. Estoy estudiando un diplomado en agente inmobiliario, ¿verdad?
Ok.
Entonces estoy trabajando en una inmobiliaria y eso también me permite desarrollarme como arquitecto. Es interesante conocer también un poquito de la historia de Luis Barragán, que es un gran arquitecto mexicano, ¿verdad? Él estaba metido en la cuestión inmobiliaria, ¿verdad? Él desarrollaba sus propios proyectos y ahí era donde hacía sus casas de revista, ¿verdad?
Tenía, digamos, todo el control para poderlo hacer.
Ajá, entonces me está gustando esa parte, ¿verdad? Porque me permite desarrollar diseño, desarrollar la visualización, tener también la contraparte o la opinión de los clientes, ¿verdad? Del mercado al que vamos dirigidos. Esto me gusta, esto está bonito, esto está bien, ampliemos acá o mejoremos acá. Entonces, es bien enriquecedor. Entonces, por eso hemos... es una cuestión de enfoque. Nos hemos enfocado más en eso.
Yo lo que veía hace un momentito es como el escenario ideal. Crear todo, diseñar todo y construirlo también. Obviamente desarrollarlo, construirlo, crearlo de acuerdo a de las necesidades de cada cliente. Creo que es como el ideal de todo arquitecto, ¿no?
Sí, sí. Digamos, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿verdad? A la cadena de valor, ¿verdad? Sí. Pues digamos a la cadena de valor... Hablando ya más concretamente, la tierra es un bien que se va a terminar, ¿verdad? Entonces la tierra, entre más rápido la vas desarrollando, va tomando su plusvalía.
Que es finito, ¿verdad? Que sí tiene su término.
Y de hecho la tierra cerca de centros históricos es la tierra más cara del mundo, en todos los países. Así es. Digamos, entre más cerca estás de un centro histórico, porque el centro histórico, bueno, un centro histórico como la antigua.
Como los motores, pues, de las ciudades, ahí es donde sucede la mayoría de cosas.
Y más que un motor administrativo, podemos decir un centro histórico cuidado por leyes internacionales como la antigua, ¿verdad?
Claro.
Que tiene ese valor histórico y ese plus, ¿verdad? Entonces, por eso es que las propiedades ahí... su precio es bastante alto, ¿verdad? Entonces, en la medida que la tierra se puede ir desarrollando y desarrollándola bien, pues, de una forma consciente, de una forma, digna.
Ahí es donde entra el urbanismo.
Ahí es donde entra el urbanismo,
sí,
cabal.
Yo lo escribí por cómo combinas ambas cosas, pues, qué lo que nos hace falta hoy en día para tener esa conciencia y lograr espacios más urbanos para todos, pues.
Sí, ahí creo que es de tener un equilibrio, ¿verdad? Porque vemos proyectos que... hay proyectos que tienen... las casas tienen 3.50 de frente o 3 metros de frente, ¿verdad? Entonces decís...
espacios muy limitados.
Es bastante limitado. Aunque distribuido por dentro, pues sí, funciona y todo, ¿verdad? Y no es una crítica ni nada a nadie ni nada, ¿verdad? Pero es una tendencia, digamos...
cada vez tenemos o contamos con menos tierra, digamos.
Sí, digamos, se hizo un ejercicio con alumnos de una maestría en la Marroquín, que ellos proponían proyectos en el área administrativa de la ciudad, digamos, zona 10. Y entonces, algunos de ellos, eso fue hace años, ¿verdad? Proponían unas cápsulas para ir a tomar un descanso, ¿verdad? Eso es, puchis, lo hubiéramos escuchado hace, no sé, 20 años, una locura, ¿verdad? Pero hoy decís, de verdad, yo necesito...
pensamos ya en cosas de ese tipo.
Y el espacio siempre va hacer más compacto. Ahorita ya hay una tendencia de la tiny house, le decía a mis alumnos, ¿verdad?
Sí.
La casa compacta, ¿verdad? Hay una tendencia muy fuerte en eso, ¿verdad? Entonces, hacia eso nos podríamos empezar a preparar un poco, a estar ya familiarizados con ese concepto, con ese término, con los materiales que se usan, con los acabados que se utilizan, con el presupuesto, por dónde va para de verdad estar en el mercado, ¿verdad? Para entrar al mercado y luego posicionarnos, ¿va?
Seguramente.
Pero sí, esas son las tendencias desde el punto de vista inmobiliario, de un poquito de la teoría del valor en la arquitectura, ¿no?
Claro, de todo esto de Tiny House hay tanto, a mí me gustan algunos programas que hay en el Netflix del Tiny House y mira, las historias son...
Tiny House Nation.
Sí, justamente, son familiares, son situaciones de parejas, son situaciones de personas solas, pero aún así... prevalece la convivencia con la naturaleza, porque como no puedes llevar la naturaleza adentro, es decir, espacios como más alejados, más en áreas rurales, por decirlo así. Súper, súper interesante. Aquí pues no se ha visto mucho eso, es más como en otros lugares, en Estados Unidos, qué sé yo.
Fíjate que a partir de la pandemia, lo que sí se ha dado es la tendencia a buscar lugares ya no en el centro de la ciudad, ¿verdad? Eso ha cambiado un poquito, porque, digamos, como puedes trabajar en línea, entonces las personas dicen, bueno, ¿y por qué no vivo en San Lucas, Zacatepeques, verdad?
O en Sololá.
O en Sololá, exacto, como fue mi caso, ¿verdad?
Un buen ejemplo, pues.
Estoy en un lugar... seguro, estoy en un contexto que no tengo miedo que me vayan a quitar el celular, vivo mejor, comida más de campo, digamos,
sí,
¿verdad?
Más, natural, de alguna forma.
Entonces, sí hay una tendencia hacia las áreas periurbanas, podríamos llamar, o antes de las áreas periurbanas, en las afueras de las metrópolis, a comprar residencia o comprar terrenos en esos sectores.
Seguro. ¿Qué más nos falta en el tema de urbanismo, vos? Porque la cultura pues entra en juego también. Bueno, en todo, ¿verdad? En toda profesión somos seres humanos tan distintos, tan diferentes. Sí. Y lo único que somos parecidos es que somos seres humanos.
Sí.
Pero ¿qué nos falta? Pues, ¿qué nos falta?
Sí, yo creo que... lo que hace falta es como más empatía, ¿verdad? Y yo veía hoy un video cabal de por qué no hay un Steve Jobs en Latinoamérica. ¿Por qué la tendencia es más a aplaudirle a un, digamos, a un deportista, a un cantante, etcétera, pero no a un innovador, digamos, a un Elon Musk o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces... tal vez la cuestión es que todos estos estas personalidades, ¿verdad?, que han logrado esos grandes desarrollos tecnológicos, etcétera, han pasado por una serie de fracasos, ¿verdad? Entonces, ser como más aceptar más esas situaciones, ¿verdad? No,
porque son parte también de la vida.
Es, o sea, parte del crecimiento.
¿Verdad? Es parte, exactamente. Es un
parte del crecimiento. Entonces, creo yo que en la medida que seamos más empáticos y podamos convivir mejor con las personas, pues la cuestión va a cambiar, ¿verdad? Y lo hablo desde el punto de vista social, porque el tema urbano, el fenómeno urbano es un fenómeno social también, ¿verdad? Entonces, ser empático, ¿verdad? ¿Por qué no me puedo meter con mi moto en una banqueta? Porque esas banquetas son peatonales, ¿verdad? No están hechas para que pase una moto y se empiezan a deteriorar las rampas y etcétera, las baldosas de puntos que hablábamos, ¿verdad? Entonces, no sé, es un cambio realmente de
pensamiento.
De pensamiento, sí. Pero 180 grados, pues, 180, ¿verdad?
Para mejorar la convivencia. También Guate ha crecido enormemente, o sea, vivimos en ciudades dormitorio, que decíamos ciudades dormitorio hace 15 años, hace 20 años, pero hoy son mini ciudades dormitorio. O sea, por decirte, San Lucas es como una ciudad dormitorio. No todo el que vive ahí, es un ejemplo, pues, ¿verdad? Porque yo vivo ahí también, pero no todo el que vive ahí trabaja ahí. Es decir, vamos o nos movemos interdepartamental, nos movemos a Escuintla, nos movemos aquí a la ciudad. Y creo que así está la mayoría. O sea, hay gente... yo hace algunos años trabajé en la industria de retail. Esta es como un poquito construcción, retail construcción, pero uh-huh. antes fue de electrodomésticos. Tenía un colaborador, un creativo gráfico, por el tema de publicidad, uh-huh. que él vivía en Palín. Y sí, pues. Se movilizaba todos los días a la ciudad. Se movilizaba todos los días. Y su vehículo, sin duda, era un vehículo con motor 1000 o 1100, súper económico para poder movilizarse de esa manera. Pero uh-huh. imagínate el desgaste a las horas sí. a las que hay que salir en la mañana. Uh-huh. El Pacífico no era lo que es hoy. Imagínate lo que tenemos hoy, los hoyos y todo eso, y las horas de regreso. O sea, ahí ya veíamos como las ciudades dormitorios. Amatitlán, hay mucha gente que vive, que trabaja en la ciudad, pues pienso yo que vive en estas ciudades. Y se me hace interesante lo que nos platicas sobre el tema de urbanismo para aprender a convivir mejor uh-huh. con todas esas situaciones. Todos los que vivimos afuera, que venimos a la ciudad, no solo tenemos que convivir en nuestros pueblos, sino que tenemos que venir a convivir aquí. Y aquí es como la jungla. Que los motoristas y la intolerancia y todo. O sea, hay tantas cosas como en juego que tomar en cuenta.
Sí, lo triste es que se vive como una psicosis en el tráfico, sí. ¿verdad? Que la misma desesperación, o sea...
Deja la violencia, que te puedan robar sí, o algo.
Dejemos ese tema dejemos eso por de un lado. Ajá, sí. Pero que te doy la vía, que no te doy, que te tiro el carro, que te tiro hasta la moto, pues. ¿No? Entonces... Sí, hay muchas cosas que aprender y yo creo que también en este tema de los movimientos pendulares, ¿verdad? Que es de ir de la ciudad donde trabajamos, también algo muy importante que no se ha resuelto durante muchos años es el tema de transporte, ¿verdad? El tema de transporte masivo, así como...
Público.
Ajá, público, como lo ha resuelto México, Panamá, ¿verdad? Tienen un metro, aquí el Transmetro, pues... Creo que funcionó muy bien sus primeros años, pero ya no se siguió como desarrollando.
Desarrollando, eso, se quedó con lo que empezó y ahí está. Uh-huh. Entonces, y como que ahí vemos cómo le hacemos, pues.
Y eso es vital, la verdad que el digamos, si nosotros nos ponemos a mí me gustan mucho los números, la verdad. Si nosotros nos ponemos a cuantificar cuántas horas perdemos todos en tráfico o ir de punto A a punto B,
sí.
es una cantidad de plata... que podríamos estar utilizando, digamos, en servicio voluntario.
Correcto.
En, no sé, en hacer obra social, o sea...
O simplemente vivir un poco más relajado.
Sí.
O sea,
¿sí?
Hace poquito salió el video de los que tienen el chance de trabajar virtualmente, desde casa. Pueden empezar a las 9 de la mañana, pero su vida se vuelve como más saludable también. Es decir, pueden empezar a las 7 uh-huh. de la mañana, 6 de la mañana, desayuno como sea, hacer ejercicio o estudiar una hora, media hora, leer, lectura, hay tanto que se puede hacer, y empezar su trabajo a las 9 de la mañana. Mientras los que tenemos trabajo presencial, estamos desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, invirtiendo todo ese tiempo, ni siquiera invirtiendo, gastando todo ese tiempo en desgaste físico.
Bueno,
pues.
Lo podrías invertir si vas oyendo un cacao podcast.
O si vas oyendo un podcast o un audiolibro, digo yo, ahorita he estado con un audiolibro. No soy el mejor ejemplo tampoco, que tengo un montón ahí incompletos. Pero sí, vas oyendo lecturas interesantes. Y vuelvo a lo que te decía hace un momentito, ¿qué hace falta para hacer urbanismo y para ser más consciente con lo que nos rodea, nuestro ambiente? Buenísimo.
Sí, 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 así yo creo que, no sé, debería haber una campaña de parte del gobierno, no sé, va, pero la verdad es que no sé, creo que esas cosas no les interesa al final, pues, pero... La cuestión es cómo lograr, de verdad, que seamos más empáticos. Yo, digamos, he estado en otros lugares, por ejemplo, Colombia. Yo sentí Colombia como que la gente es muy de, vamos y démosle de una, pero vamos y...
Vamos a trabajar.
Y,
están
ajá,
como
y
más
vamos
dispuestas
hombro con hombro y echémosle ganas, ¿verdad? Pero aquí la cultura no es así, o sea, es diferente, ¿verdad? Entonces, eso falta también bastante, ¿verdad?
Y a pesar de que el Chapín, o sea, somos luchadores, somos trabajadores.
Somos trabajadores, o sea, pero
le echamos ganas.
Pues. Es difícil encontrar a alguien que de verdad te eche el hombro, ¿verdad? Que vamos y démosle los dos, ¿verdad?
Seguro.
Si todos vamos para arriba, todos vamos a estar mejor, ¿va? Pero la mentalidad no es así.
Pues mira, escuchamos el tema de Colombia desde hace ratos. Por el tema de que es una ciudad, no sé cuántos millones son, creo que 20 millones solo en la ciudad, algo así, creo que es una ciudad. Pero hace falta no solo transporte público, sino que transporte de mercancías, de productos. Imagínate que hoy que no pueden ingresar a la ciudad por el tema del Pacífico o de la ruta al Pacífico, nos quedaría bien un tren. O sea, ahí empezamos a ver todo eso que han querido rescatar, pues hablando de autoridades un poquito, no me voy a extender ahí porque sí. no me gusta, pero creo que también pues ahí hay que ver como a futuro cómo solventar temas de urbanismo, porque creo yo que también necesitas alimentos, el transporte, traslados, uh-huh. Cómo llega el transporte a donde vivís y tanta cosa, pues cómo te desestresas, cómo haces ejercicio, a dónde vas, a la Academia de Artes Marciales y todo el rollo. O sea, creo que es una convivencia bien, bien, bien interesante. Yo te agradezco el aporte, Carlos. Cualquier cosa ¿dónde te encontramos? Si alguien quiere clases con vos o para niños. Como nos dijiste lo de la Academia de... Pero esa es de la piscina. Ahí sí. Es donde están.
Ahí es donde doy las clases los días sábados.
Ah, va, okay.
Y si no, también estamos en Villa Linda, ¿verdad? En Villa Linda 2. Ahí es donde está el gimnasio donde yo entreno, ahí es donde está mi maestro y todo, ¿verdad? Ahí sí hay clases los martes, jueves, miércoles y sábados, ¿verdad? Y en redes sociales yo aparezco como Carlos Mancía en
perfecto.
Facebook, ¿verdad? Y como Just Believe en...
Just Believe. En Instagram.
En Instagram, ajá.
Mira, ¿cómo nos motivarías para hacer más artes marciales? ¿Qué dirías vos que nos falta?
Pues yo creo que más que...
Porque casi nunca, perdón, sí. No te quiero interrumpir, nunca conocemos a profundidad todos los beneficios de estas ramas que hoy nos platicaste. Mente, cuerpo, control, evitar situaciones de riesgo. Muchas veces no, o sea, no conocemos y no queremos ser violentos. ¿Cómo nos vendes? Pues sí, Carlos, ¿cómo nos motivas? ¿Cómo nos vendes?
Gracias por el cappuccino.
Salud por el cafecito.
Salud.
Gracias a vos.
Fíjate que yo nunca me he peleado y esas es muchas veces lo que te preguntan.
¿Cuántas veces te has peleado?
¿O con quién te has peleado? Yo no me he peleado porque uno también trata de evitar esas situaciones, ¿verdad?
Claro.
Yo siempre pues he tratado de evitar eso, ¿verdad? Y... tuve una situación en Livingston hace un par de años, hace 3 años, ¿verdad? Que cabal fallé a todo, ¿verdad? Me puse en la situación de riesgo.
Ah, te fuiste por el camino equivocado.
Me fui por el camino equivocado, todo lo que no tenía que hacer. Pero yo en ese tiempo yo vivía en Tolimán, ¿verdad? En San okay. Lucas, Tolimán. Entonces como que la paranoia de que me iba a pasar algo. Ya no la tenía, ¿verdad? Porque yo salía a Tolimán, yo salía con...
Muy tranquilo.
Es un pueblo, lugar sí. Bien bonito que sí. Tienen. Yo hice mi EPS ahí, por eso lo conozco sí. Y así, les recomiendo.
Hace poco fui a la feria ahí de San Lucas Tolimán.
El 18 de octubre es la feria.
Exactamente, sí.
Bueno, entonces yo estaba así como clean mi mente en ese aspecto. Entonces me puse en la situación de riesgo y realmente confié en unas personas con las que había platicado anteriormente. Que si resulta que eran personas que tenían... antecedentes policíacos y
ya tenían problemas, digamos, sí.
Digamos, con arma blanca y toda la cosa. Y me tuve que enfrentar con 3 personas yo solo, ¿verdad? Y bueno, lo único, sí, me lograron quitar el celular, ¿verdad? Pero sí tuvimos que forcejear y nos fuimos a una cuestión de intercambio de golpes. Lo que a mí siento que me ayudó mucho en ese momento fue que no perdí el control de la situación, ¿verdad? No me ofusqué, sino que yo sabía qué era lo que estaba haciendo, cómo se iba desarrollando la
pero
situación.
Pero le diste unos buenos trancazos al...
Sí, también, ¿va? Sí, también, pues, pero pudieron haber sido peores también. Pero en ese momento pensás en milésimas de segundos. Si hago esto, yo estoy aquí, yo no me puedo ir en este momento de este lugar yo me voy a ir a mi hotel, mañana me van a estar o me van a ir a buscar.
Van a ir a buscar más tarde.
Ajá, y yo todavía pensaba, ahí hay una sombra, una persona que no la he terminado de ver, que puede que ande con ellos. Siempre estas personas que actúan de esta mala manera no andan solos, ¿verdad? Entonces también no es bueno irse a un intercambio de golpes con claro. ellos, ¿verdad? Pero ahí no me queda de otra, ¿va? La cuestión es que logré salir, ¿verdad? Y en ese momento yo pensé, cuando regresé al hotel, me fui a bañar, me vi al espejo, yo sentía la cara y yo dije, ala, no sé cómo me dejaron, pero no, solo la tenía roja por el forcejeo y todo, ¿va? Pero
a mí no me pasó nada.
No, ahí tengo una foto todavía que la voy a subir a mi Instagram.
A mí no me pasó nada.
Mi playera sí tenía sangre aquí de este lado, ¿va? Y saber en qué momento. La cuestión es que en ese momento yo dije, por eso es que yo todo el tiempo entrenaba artes marciales. O sea, yo no sé qué me hubiera pasado. Si yo no sé defenderme, tal vez, no sé, me dan un mal golpe o me dejan...
Te dejan noqueado y más lastimado.
Mucho más lastimado. O un golpe, digamos, un mal golpe de verdad te puede dejar mal, un golpe en la cabeza sí. por el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces, más que saber, digamos, cómo defendernos, saber cómo actuar en una situación de riesgo, realmente vivimos en un país que pues siempre que salimos estamos como que encomendándonos a...
Está a la puerta de la calle, ahí lo puedes encontrar, fácil.
Y así, ¿verdad? Entonces, saber cómo actuar, saber cómo, creo que es lo más valioso, ¿verdad? Saber cómo controlarnos, cómo manejar una situación, ¿verdad?
Claro.
No solo una situación de este tipo, sino que situaciones también en otro tipo. Yo cuando estuve en la universidad también fui líder estudiantil, digámoslo así, ¿verdad? Y habían siempre cuestiones así como cuando los ánimos se caldean y
tensa,
todo.
Situación tensa.
Y hay que ver cómo se manejan esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa también como que esa diplomacia o esa también esa forma educada, porque las artes claro. marciales también es mucho de ser muy educado, muy respetuoso.
De respeto.
También manejarlo a todo nivel, ¿verdad? Entonces... Eso es el plus, ¿verdad? Pero aparte seguro. Que te da una
ese buen plus cuando ya dominas con seguridad uh-huh. pues la técnica.
Sí, y todas las demás ventajas que tiene hacer ejercicio. Yo le metí más al ejercicio cuando entré a la facultad porque nos dieron una charla y nos decían los arquitectos son los número dos en ser sedentarios. Los número uno son los médicos, ¿verdad? Según sus estadísticas, ¿verdad? Y son los que tienen el segundo lugar en esperanza de vida. Yo no me quiero morir. Yo me quiero morir así, de viejito.
De viejito, no, sí, no joven, pues. Igual la fecha no la tenemos.
Sí.
Eso no lo sabemos. Hay otro deporte o complemento de deporte que te hace falta ya para ir cerrando. O te sentís
en este
bien,
momento,
totalmente no. realizado. Hay algo más que vos tengas la inquietud de
bueno.
que te vaya a hacer crecer más.
Hay dos cosas, ¿verdad?
A ver.
En la academia de karate que tenemos en San Cristóbal, yo también doy un programa para mujeres.
Okay.
Que es específicamente de defensa personal para mujeres.
Para mujeres.
¿Verdad?
Ah, mira, qué chilero.
Uh-huh. ¿Por qué? Porque,
qué interesante.
Porque nuestro estilo... Tiene un programa muy amplio de defensas, solo de defensas, ¿verdad?
Solo defensas.
Aparte están las formas, pero también están las defensas, ¿verdad? Entonces, las defensas es, ¿qué haces si te agarran aquí? De hecho, tengo como aruñado aquí, ¿verdad? Porque una chica me agarró con
cualquiera
la...
Cualquiera diría otra cosa,
se
vos.
Acaba, sí, me costó con mi novia. Después ella ahí como que, mire, ¿qué me aruñó? ¿No?
Va. ¿De dónde viene? ¿Por qué?
No. Va, la cuestión es de que... Ese programa específico para mujeres, yo lo quiero complementar también con pelea en el suelo. Okay. Nosotros estuvimos entrenando con el profesor Alejandro Morales, creo yo que es el apellido. Él es un profesor de judo, es el único profesor que sale de la federación a gimnasios privados a dar clases, ¿verdad?
Particulares.
Particulares, ajá. Entonces, creo que me hace falta complementar esa parte de la pelea en el piso un poco más. Y he visto también que en San Cristóbal está Francisco Tobías, ¿verdad? Que tiene Roots, se llama su academia. Fui a ver su torneo, su primer torneo, que fue este año, hace como 2 meses. Muy bonito, muy bueno, muy preparada la gente. Y esa parte creo yo que es la que quiero fortalecer en la parte de artes marciales.
De artes marciales en piso.
En la parte deportiva, terminar de vencer mi miedo a la natación y poder entrarle un triatlón así ya sin miedo a nadar y todo. Chulero. Sí, esas dos cosas.
Como Iron Man.
Eso ya es
más avanzado, pero sí. Pero sí, el triatlón es lo que uno conoce primero, pues.
Sí, ¿verdad? Sí, correcto.
Buenísimo, Carlos, pues te agradezco por todas estas lecciones. Yo lo digo así como para el podcast, son lecciones, aprendemos. Hoy vamos a ver cómo le ponemos arquitectura, urbanismo y artes marciales, cómo combinamos todo ese mundo, pero al final aprendemos algo y como decíamos al principio, dejamos un aporte a quien se quiera dedicar, como para dominar, pienso yo, un poquito más su carácter, su temperamento, controlar físicamente su cuerpo. A veces hay personas como muy violentas, pero que son así naturalmente. Entonces pienso yo que esto nos puede servir de gran aporte para nosotros. Ojalá podamos compartir en una siguiente ocasión, Carlos, sí, ahí con tu sensei, con tu maestro, y te venís junto con él.
Me parece.
Ahí para una siguiente ocasión. Y de nuevo, pues gracias. Así cerramos. No sé si querías agregar algo más.
No, pues gracias por el
¿Cómo
espacio.
¿Cómo te pareció la primera experiencia?
Muy
de
bien, la verdad, muy bien.
De
bien,
podcast.
Bien.
Hoy es como video podcast. Estamos allá, estamos acá.
Sí, ¿verdad? Estamos en todos lados.
Está bien.
No, pues me pareció muy bien. La verdad es que creo que es algo. Yo escucho podcast de otras personas, ¿verdad? Y la verdad que lo más rico de esto es que te inspiran a seguir, ¿verdad?
A seguir.
O a hacer cosas diferentes, sí, o hacer algo nuevo, ¿verdad? La cuestión del enfoque es bien, bien importante. Entonces, gracias por la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Y como les digo, crecer y compartir creo yo que ese debe ser nuestra filosofía de vida, si en algo puedo ahí incidir de manera positiva.
Buenísimo. Carlos Mancilla, pues con el profesional de artes marciales y arquitecto urbanista. Con eso cerramos esta presente edición de nuestro podcast, Crecer y Compartir, en palabras de Carlos Mancilla, arquitecto y profesional de artes marciales. Seguimos en nuestras redes sociales, vamos a tratar de seguir siendo más constantes con el tema del video podcast. Hoy es video podcast, ya no es como antes, cuando yo escuchaba era todo audio. Era así todo audio. Pues bueno, estamos aquí tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Estamos allá compartiendo en la cámara 1. Acá estamos en esta otra cámara. Y pues te deseo lo mejor, al igual que cada uno de nuestra audiencia. Yo siempre digo, les deseo nuevos y mejores futuros. Son unas palabras que yo uso bastante en el podcast y creo que se resume muchísimo con el deseo para vos. Que sigas avanzando en tu carrera y para todos en la audiencia. Hay más invitados, hay nuevos temas súper interesantes también de crecimiento y también, ¿por qué no?, de entretenimiento. La pasamos bien, aquí sí, compartimos un cafecito y crecer y compartir. Bueno, les agradezco por su sintonía y nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio de Cacao Posible Podcast. Hasta la próxima. Nos quedamos aquí para la foto, Carlos. Vamos a ver allá.